Kurtz.
Rebeldes. Los nativos hacen lo que él quiere. El señor Kurtz.
No podía oír ni un sonido, pero a través de mis prismáticos lo vi sentarse, flaco, con un brazo en alto sobre los hombros de los que lo llevaban. Vi el delgado brazo tenderse imperioso, moverse la mandíbula inferior, brillar siniestramente los ojos de aquella aparición. Se le había caído la manta y de ella, semejante a una mortaja, emergía el cuerpo lamentable y aterrador. Lo vi abrir la boca de par en par, como si quisiera engullir todo el aire, toda la tierra, todos los hombres ante él.
¡Ni uno de vosotros!
Llegó débilmente hasta mí una voz profunda.
¡Ni uno de vosotros! ¡No quiero repetiroslo!
Debía de estar gritando.
¡No quiero!
De pronto cayó de espaldas. Descubrí al director a su lado.
Nada de
Se inclinaba
usted,
para decirle algo. Luego, sí, a dos de los peregrinos con sus rifles.
¡Mertens!
Sí, señor director.
Regrese a la casa. No quiero que se quede un hombre solo. Aquí no hace usted falta.
Sí, señor director.
Bien, ahora no hay de qué preocuparse. Descanse.
Las parihuelas se estremecieron cuando los que las llevaban reanudaron la marcha dando tumbos. Casi al instante me di cuenta de que la multitud de salvajes se desvanecía sin ningún movimiento perceptible, como si el bosque, que había expelido tan súbitamente a aquellos seres, los aspirara de nuevo, igual que se aspira el aire después de una larga expiración.
Un hombre como ese, con ideas, vergonzoso, vergonzoso. Yo he hecho todo lo posible por mantenerle vivo, pero no tengo habilidades. No ha habido aquí ni una gota de medicamento ni un bocado de alimento para un enfermo durante meses.
Escuche, nadie...
No he dormido en las últimas 10 noches.
¡Marlowe! ¡Eche una mano aquí!
¿Está bien?
Tan bien como se puede estar, dadas las presentes circunstancias.
¡Atención! ¡No lo fais pas tomber!
Con cuidado. ¡Cuidado!
¿En cuál de las cámaras?
A proa.
Póngalo. Y llévenle sus cartas, las de la compañía y su correo personal.
¿Y usted?
Vuelvo a la casa.
¡Aguarde!
Venga, venga.
¿Viene usted?
Prefiero... ¿Puede necesitar algo?
Deseaba tocar, ver, aspirar su alma. Había sucedido todo muy deprisa. El puesto. El marinero ruso de colores fantásticos. Su cuerpo consumido. No quería. Necesitaba tiempo.
¡Deprisa, no os durmáis! Este sitio me da escalofríos.
Al pasar junto a ellas me esforcé por no mirar a las estacas. Las cabezas. Guardando. Vigilando.
Son símbolos.
Manteniendo el prestigio de Kurtz.
¡Ve, Marlowe! ¡Marfil fósil! ¡Fósil en su mayor parte!
¿Qué quiere decir con eso de que es fósil? A mí me parece un marfil excelente.
¡Fósil desenterrado! Los negros lo hacen con frecuencia. Lo entierran para que no podamos encontrar.
Pues no parece que a estos les haya servido de mucho. Nunca había visto tanto marfil junto.
No me parece que haya visto usted mucho marfil en ningún caso.
Desde luego, no en sus otros puestos.
¿Qué insinúa? No entiendo.
Llenamos las bodegas del barco con aquel marfil y aún tuvimos que colocar una buena cantidad en cubierta.
Mejor no molestarle.
¿No ha entrado a verlo aún?
El director está con él ahora.
¿Hay algún...
Salvarme? ¿Salvarme, dice usted?
El director...
Salvar el marfil, querrá decir. ¡Mi marfil! No me diga. Yo he tenido que salvarles a ustedes. ¿Cómo se piensa usted? Enfermo. No tan enfermo como le gustaría creer. No importa. Llevaré a cabo mis planes. Voy a volver. ustedes, con sus pequeñas ideas de pacotilla, están interfiriendo. Voy a volver, ¿me oye? ¡Voy a volver!
Está muy bien, mucho.
Y yo también voy a arreglar.
Señor Marlowe, estoy encantado.
Señor Kurtz,
he leído los informes sobre usted. Absoluta confianza. Con empuje. Magnífico. Magnífico. Quisiera, si no le importa a usted, ¿podría ayudarme a levantarme? Me gustaría... Permita que me apoye en su brazo. Me gustaría ir a cubierta.
El ruso, contemplado con curiosidad por los peregrinos, estaba mirando hacia la orilla. Kurtz no pareció advertir siquiera su presencia. Durante todo el tiempo había venido sintiendo curiosidad por saber si aquel hombre, provisto a su llegada de ideas morales de alguna clase, treparía después de todo a la cúspide y cómo emprendería su trabajo una vez allí, si es que sobrevivía. En la distancia se movían oscuras formas humanas. Cerca del río, dos individuos apoyados en largas lanzas soportaban la luz del sol bajo unos fantásticos tocados de piel moteada. Viniendo por el lado derecho de la orilla, una figura espléndida de mujer avanzaba orgullosa, la cabeza erguida, el cabello moldeado en forma de yelmo, con guanteletes de cobre hasta el codo y guardapierna de bronce. Llegó frente al vapor y se encaró en silencio con nosotros. Me pareció que Kurtz retrocedía un paso, pero no hubiera podido asegurarlo. La mujer se quedó mirándonos, inmóvil. Y el sosiego que sobrevino súbitamente sobre aquella tierra tan afligida, sobre la selva inmensa, parecía contemplarla como si estuviese ante la imagen de su propia alma tenebrosa.
El corazón resiste.
Es deslumbrante.
¿De dónde puede haber salido?
Es una aparición.
¿Qué es?
¡Ah, la Belle Femme!
Luego, en medio de aquel silencio formidable, se volvió lentamente. Caminó siguiendo la orilla y entró en los arbustos.
Si hubiera intentado subir a bordo, creo que habría disparado sobre ella. Cada noche, durante los últimos 15 días...
¡No!
Señor Kurtz...
¡Llévame al camarote!
¡Sí, monsieur! ¡Enseguida, monsieur!
¿Por qué no me ha avisado usted? He estado cada noche durante los últimos 15 días jugándome la vida para mantenerla fuera de casa. Y él me ha oído. Dios mío, qué desastre. Yo no entiendo el dialecto de esta tribu. Estuvo una hora hablando con el señor Kurtz y señalándome todo el tiempo. Por fortuna, él se encontraba enfermo ese día porque de no ser así... Pero no debemos. Y sin embargo, yo no puedo ocultar... Hay cosas que afectarían a su reputación.
No se preocupe usted. Entienda que soy amigo del señor Kurtz. En cierto sentido.
Le hablo entonces por eso, y porque usted y yo somos del mismo oficio. Pero ellos... Sospecho que hay una mala voluntad activa en lo que se refiere al señor Kurtz.
Es muy posible que sí. Y por cierto, que usted tampoco sale bien librado. Hace unos meses, allá en el puesto principal, sorprendí una conversación en la que usted tenía alguna parte sobre su actividad como, digamos, trabajador por cuenta propia. Opinaba que lo mejor que podía suceder es que a usted y a la gente como usted se les ahorcara.
¿Ahorcados? ¿Y quién? ¿El director?
Muy particularmente.
Lo mejor sería que me largara sin ruido. Ya no puedo hacer nada más por el señor Kurtz ahora. Y ellos no tardarán en encontrar algún pretexto que puede detenerlos.
¿Tiene amigos entre los salvajes de las proximidades?
Muchos. Son gente sencilla. Y yo no quiero nada, ¿sabe usted? Yo no deseo que les suceda ninguna cosa a esos blancos, pero naturalmente pensaba en la reputación del señor Kurtz.
Queda a salvo conmigo.
Comprenda usted. Hay veces en que odia la idea de que se lo lleven, y luego otras veces... Pero yo no entiendo de esas cosas. Bastaría con que él les murmurase... ¿No tendrá usted unos zapatos de los que pueda prescindir y unos cuantos cartuchos?
En la cabina del timonel. Y no se preocupe, tendré los ojos abiertos.
Pero silencio, ¿eh? Sería horrible para él si se supiera...
Pierda cuidado. Y si va a irse, váyase cuanto antes.
Tengo una canoa y a tres tipos negros esperándome, no muy lejos. Hubiera usted debido oírle recitar poesía. ¡Y suya! ¡Él me lo dijo! ¡Él me ensanchó la mente!
Creo que me adormecí apoyado en la baranda hasta que un frenético estruendo me despertó en medio de un extraño aturdimiento. Miré casualmente hacia el pequeño camarote. En él brillaba una luz, pero el señor Kurtz no estaba allí.